Bueno, esa nota que mencionás, que se la puede ver completa en el portal de la revista, que es www.revistaliberacion.com.ar, tenía ya un título explícito, ¿no? Lastres institucionales. Y Corrientes tiene algunos lastres institucionales que tiene que abordarlos si quiere tener una provincia plenamente integrada al sistema constitucional que la Argentina pretende, ¿no? Por ejemplo, hay una sentencia de la Corte Suprema de la Argentina que obliga a la provincia a dividir el Ministerio Público. ¿Qué es el Ministerio Público para quien no es abogado? Es una institución que está en cabeza de una persona que es el jefe de todos los fiscales y de todos los defensores oficiales. O sea, la misma persona controla la acusación a una persona y la defensa a esa persona. Lo que es, es difícil que una persona pueda dividirse y el lóbulo derecho del cerebro defiende y el otro acusa, ¿no? Entonces, esto termina prestándose a que como es el jefe, tiene poder de ordenar las actuaciones, que pueda dirigir por un lado acusaciones y por el otro defensa, ¿no? El ejemplo más grosero de esto sería, por ejemplo, una situación similar a la que se dio en otros lugares, y por eso es que la Corte Suprema ha dicho no, esto lo tienen que modificar. Y esa resolución ya tiene varios años de la sentencia de la Corte, creo que fue en el año 2012, me parece, 2011-2012, y hasta ahora el oficialismo provincial no ha hecho absolutamente nada para modificar esa cuestión. ¿Por qué? Porque utiliza como un instrumento de política gubernamental el Ministerio Público Fiscal para impulsar causas, algunas de las más descabelladas, contra dirigentes importantes de la oposición, intendentes. Prácticamente todos los intendentes opositores tienen causas increíbles, y que en cualquier congreso de derecho penal, si uno lo expone, sería el ridículo por la exposición que tendría que explicar los motivos.
Sí, nosotros...
Y al mismo tiempo, las acusaciones que pesan sobre intendentes importantes del oficialismo duermen en el sueño de lo justo, ¿no? Como caso de varias comunas, el caso más notorio son denuncias de robo, lesiones, violencia que pesan sobre el intendente en Burguyá y algunos otros tantos casos, que no se avanza por este manejo de la acusación y la defensa, ¿no?
Sí, nosotros acá en Santo Tomé en las últimas horas vimos con asombro la actuación de la justicia en un caso de Macumba, un caso de Payé, una cosa rara realmente.
Sí.
Pero bueno, tiene que ver un poco con esto que decías vos en la nota, ¿no? En este lastre. ¿Y hace cuánto tiempo ya que está, hace varios años que está funcionando de esta forma? ¿No sí. podría caber la sentencia nulidad de absolutamente todo lo actuado por la justicia penal, sobre todo?
Yo creo que no, porque la Corte ha sido siempre muy cuidadosa en ese aspecto y ha dicho cada vez que hubo alguna irregularidad, dijo algo así como sin perjuicio de los actos ya celebrados. No creo, porque sería una situación que pondría una situación de la posibilidad de que miles de sentencias se tengan que revisar, y lo que sería realmente un imposible, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté bien. Lo que está mostrando es la necesidad de cambiar, porque es un lastre. Por eso yo lo puse con ese título, es un peso que tiene la provincia. La otra cuestión que yo he señalado es también, hace poco la misma Corte ordenó a la provincia de Corrientes que reponga al juez penal de Mercedes, que fue por un procedimiento muy irregular, porque no le gustaba al gobernador mercedeño, fue separado del cargo por un procedimiento muy irregular y que ahora la Corte les dice, mira, eso es una barbaridad, repónganlo en el cargo. Y el gobierno se niega a cumplir esa manda que se supone que Valdés, Colombi, el Partido Radical, cada tanto nos dan lecciones de democracia y república. Bueno, en este caso no les interesa darlo. Otro caso concreto, y después voy a tratar de, a partir de estos ejemplos, voy a tratar de mostrarlo a la gente con una conclusión final. La persecución se puede ver en todos los departamentos. Estoy teniendo un retorno de lo que yo mismo estoy diciendo que me dificulta la concentración.
Sí, ahí vamos a corregirlo.
El Comité contra la Tortura, que es un tratado que la Argentina suscribió y que tiene Argentina se obligó, ya todas las provincias lo están implementando, pues bien, en Corrientes han implementado el Comité contra la Tortura, pero no le han dado presupuesto, con lo que está obligando, se puede hacer muy poco más allá de lo imprescindible que resulta. Es decir, cuando uno dice esto en ámbitos internacionales y quiere atraer inversores, etcétera, no se mira solamente la productividad de la tierra, se miran distintos aspectos institucionales. Y más allá de que hay, con seguridad, hay magistrados probos, lo que pasa es que es absolutamente claro el manejo discrecional de la justicia penal, y esto lo podemos citar una enorme cantidad de casos, en muchos casos además con claro tinte machista, con claro tinte patriarcal, como si no pasó la enorme cantidad de tratados que la Argentina suscribió, como la Convención para eliminar todas las discriminaciones a la mujer, la Convención de Belén do Pará contra la violencia contra la mujer, y un montón de otras normas que deberían el Poder Judicial incorporarlas rápidamente y actualizar su planteo y cesar la utilización política del Poder Judicial. Finalmente, termino como uno de los tantos elementos más a mostrar, Corrientes tiene un sistema de edictos policiales que faculta al jefe de policía a aplicar sentencias sin que puede ordenar el arresto hasta 30 días, 29 días de una persona, sin que esa persona tenga derecho a un abogado defensor ni sin comunicar al juez, y es redimible cada día de eso por una multa que no estoy tan seguro cuánto está el importe ahora, pero creo que está 2.000 pesos aproximadamente. Y yo puse en esa nota un ejemplo que justo en ese momento que lo escribía me había enterado. En la ciudad de Mercedes, hace un mes aproximadamente, estaba uno de estos artistas callejeros que en todas las ciudades del país hay, que estaba en un semáforo haciendo malabarismo con tres elementos, con tres machetes viejos y sin filo, pero que le daban al arte, le agregaba como la tensión propia de tener un machete. Bueno, eso fue considerado exhibición de armas, y el pobre malabarista, que se ganaba moneda tras moneda, fue condenado a 29 días de prisión en la comisaría de Mercedes. Cuando uno pregunta, es porque un comisario anterior que había, que era muy autoritario, muy conocido, decía que no le gustaban los artistas con rastas y con tatuajes, características que tenía esta persona, ¿no? Entonces, eso es una típica cuestión de portación de cara. Es decir, no hizo nada, pero es sospechoso aparentemente, como otra figura que se llama el merodeo, ¿no? Si, por ejemplo, si usted está sentado en un banco mirando una casa, bueno, puede ser acusado de merodeo, digamos, como que algo así como que está por provocar un robo o está pensando algo, ¿no? Por el simple hecho de estar circulando en algún lugar. Entonces son delitos donde no se reprime ninguna acción, más allá que la técnica penal dice que los delitos son actos, sino que se castiga al que tiene esa cara, esa condición, que generalmente en Corrientes, con el 50% de la pobreza y sin posibilidad de acceso en sectores populares a patrocinios jurídicos, estamos hablando de de los pobres, ¿no? Porque yo no conozco, en la misma ciudad de Mercedes, cuando voy, veo que bajan de las 4x4 los estancieros con un revólver en la cintura, y a nadie, ningún policía se le ocurre detenerlo por 29 días por portación de armas, ¿no? Entonces, es un claro sesgo de manejo clasista y de fobia a los sectores populares, a los pobres, ¿no? Entonces, son elementos que al mismo tiempo, si ese estanciero es detenido, puede tranquilamente pagar la multa diaria, pero un artesano que está haciendo malabarismo en una esquina se imagina que no podría pagar eso diariamente, ¿no? Entonces, lo increíble de eso, y esto es lo que es parte de otro lastre, que el Comité contra la Tortura en Corrientes presentó un habeas corpus ante un tribunal oral, que el tribunal oral dijo, cada vez que se detiene a un ciudadano hay que permitirle contacto con sus familiares y dar comunicación al juez para que analice la razonabilidad de la detención. Esto quedó firme, y cuando se empieza a ser cumplido, todos los jueces de instrucción, es decir, los que iban a tener esa tarea, se presentaron frente al Superior Tribunal y le dijeron, mira, esto es una carga de trabajo para nosotros. Y casi como quien reclama, pese a que son los mejores sueldos del país, pese a que tienen estabilidad de por vida, pese a que se suponen que es el último recurso del ser humano, como es la justicia, y que velan nada menos que el derecho a la libertad, por cuestiones de fiaca y escaso contracción al trabajo, el Superior Tribunal, por vía de acordada, dejó sin efecto la sentencia. ¿Qué quiere decir vía de acordada? El Superior Tribunal es la cabeza del poder y tiene la posibilidad de conceder licencias al personal, establecer ferias. Ahora con el coronavirus estableció modalidades especiales de trabajo, jubila a las personas, promueve sumarios. Sí, cuestiones típicamente administrativas, no puedes resolver casos con una acordada. Bueno, acá resolvió por una acordada dejar sin efecto esta sentencia que tenía de habeas corpus, que iba a cambiar la suerte de los pobres en la provincia de Corrientes. Entonces, esto es un lastre auténtico. O sea, uno cuando quiere mostrar condiciones para la inversión en la provincia y dice, cualquier persona puede ser detenida 29 días y el Superior Tribunal cambia una sentencia por una simple resolución administrativa, bueno, eso es cualquier cosa menos seguridad jurídica, ¿no?
Entonces, ¿quién va a venir a invertir con semejante inseguridad jurídica y con una justicia cooptada por un sector político, ¿no?
Totalmente. Y eso tiene que saber, porque se tiene que valorar, en parte porque hay que a cada discurso vacío de contenido de la república, de la democracia, de la libertad, hay que confrontarle con estos hechos. No tengo idea cuántas personas en Santo Tomé han pasado por esta situación, pero es muy fácil. Cualquier personal de la radio puede ir a la comisaría y decir cuántas personas están detenidas en el del año por estos delitos, ¿no?
Y qué, puedo asegurar que son muchos.
Bueno, y fíjese qué sector social al mismo tiempo proviene. Bueno, va a tener una respuesta clara de la direccionalidad del sistema penal de la provincia, que es una direccionalidad en perjuicio de los pobres de Santo Tomé.
¿Y cuál sería el remedio a esta situación? Porque la verdad que una situación crónica, una situación hasta cultural parecería, y naturalizada en los últimos tiempos, ¿no?
Naturalizada está absolutamente al extremo que no aparece en el discurso político de nadie, ¿sí? Al contrario, en todo caso, a veces aparece
hasta... ¿Sale cuando alguien es víctima?
Claro, pero a ver, dígame una cuestión, el merodeo. ¿Qué es el merodeo? ¿Qué sé yo qué es el merodeo? Si yo estoy esperando, digamos, recuerdo mis años adolescentes cuando trataba de pasar cerca de la casa de una huayna, bueno, podría haber sido acusado de merodeo, ¿no? Haberme sentado en la plaza para aprovechar el sol y de paso está justo enfrente de la casa de un rico del pueblo, de un intendente del pueblo, que sospecha que yo estoy parado ahí porque le estoy por robar, me puede denunciar y la policía dice, ah, sí, tiene razón, está merodeando. O sea, son situaciones absolutamente arbitrarias, Y esas personas son víctimas. Ese adolescente que está pasando cerca de la casa de la Guaina esperando que su suegro no le vea es una víctima. Y ese joven que está en la plaza tomando mate, aprovechando el sol, también es una víctima. O sea que hay que ver de qué víctima hablamos. No solamente es víctima aquel que sufre un perjuicio en su propiedad, que por supuesto lo es, que por supuesto lo es. Pero digo, se puede, no puede el Poder Judicial, por su propia ineficiencia, por su propia incapacidad laborativa, por su escasa contracción al trabajo, violar las garantías constitucionales, ¿no? Porque sí, hoy violamos por merodeo y contra los pobres, pero mañana lo hacemos contra la clase media, contra los ricos, contra todos, digamos. Y la arbitrariedad se sabe siempre cuando empieza y nunca cuando termina. Aunque sí, en la sí, provincia de Corrientes ha sido siempre dirigida como un mecanismo de control social hacia los más vulnerables, hacia los más pobres, las sí, personas siempre, que no tienen defensa, que no tienen conocimiento de un abogado, que no tienen papá abogado, que no tienen papá estanciero. Bueno, contra eso ha sido dirigida siempre la persecución arbitraria policial.
Y siempre también el Poder Judicial fue cooptado por un sector político, ¿no? Históricamente el Partido Liberal o después la... las nuevas versiones, él y Partido Radical, son los que prácticamente colonizaron en los últimos años el Poder Judicial en Corrientes. Y esto es claro, esto es evidente. Y bueno, y cuando después cuando nos intervienen federalmente, es justamente porque no se cumple una de las mandas de la Constitución Nacional, que es el servicio de justicia, ¿no? La independencia de la justicia y que la justicia funcione bien. Ya recordemos que Corrientes históricamente tiene este tipo de manejo y después tenemos los remedios federales que después se lamentan acá en la provincia, ¿no?
Sí, en el Senado de la Nación hubo siempre una tensión respecto a esta situación, ¿no? Fíjese algunos casos de notorios denuncias de enriquecimiento ilícito de exgobernadores, exministros, diputados, que nunca avanzaron, ¿no? Por la utilización mañosa de estos recursos, que siempre aparece algún recurso salvador que dilata 2 o 3 años hasta que prescribe la cuestión. También esta falta de independencia del Poder Judicial vincula el tema electoral. Cuando se hacen interpretaciones antojaditas, como la que dejaron al profesor Gerardo Bassi fuera de su reelección hace 4 años, con una interpretación que ni un estudiante de primer año de derecho lo haría, ¿no? De la Constitución. Con un manejo, además, tan vinculado a la lógica política que las resoluciones salen un par de días antes del cierre de lista con la posibilidad de no darle ninguna posibilidad de reacción a la oposición. Así que el manejo del Poder Judicial en ese aspecto es lamentable, y la sospecha permanente que hay sobre ese mecanismo de designación, como vos estás diciendo, que genera ya como una obviedad absoluta. Es decir, hay
y en Corrientes somos pocos y nos conocemos. Entre
efectivamente, todos. ¿No? Tanto nos conocemos que hace unos años había un dicho, yo he ejercido en mi ciudad de Goya muchos años la profesión, había un dicho que cuando nacía alguien de una familia de un determinado apellido, que históricamente estaba ocupaba importantes grillas judiciales, ahí en Goya se decía nació un juez, ¿no? Es decir, porque era obvio que esa persona, si quería, iba a ser juez en algún tiempo más. Bueno, esto es una obviedad y por supuesto hay que terminar esa situación, porque sin duda no solamente afecta las libertades, y yo me acuerdo siempre la consigna de los jóvenes radicales cuando generaron un cambio revolucionario en el sistema universitario argentino y latinoamericano en 1918 con la reforma universitaria, que el lema que por años han hecho política los jóvenes, y seguramente muchos de ellos se enamoraron de la Unión Cívica Radical, es aludiendo a la vergüenza del sistema universitario, diciendo hoy en Córdoba, hay en América Latina, hay una vergüenza menos y una libertad más, ¿no? Las libertades que nos faltan son las vergüenzas que tenemos. Bueno, en Corrientes podrían aplicar ese dicho, sabiendo que el Poder Judicial que tenemos es tal vez el más desprestigiado del país, constituye una vergüenza, y claramente esa vergüenza afecta a las libertades de las personas, ¿no? Entonces tenemos que ir por más libertades y por menos vergüenzas.
Así, y seguramente también esto de ser la provincia más atrasada, la provincia más pobre del país, tiene un poco que ver con eso, ¿no?
Es que, a ver, es un círculo vicioso, es un círculo vicioso. En 1975, voy a dar este dato para comparar con lo que quiero decir, en 1975 se hizo un censo nacional económico que se hace permanentemente. Cuando uno miraba los datos, se daba cuenta que Corrientes era la séptima provincia del país en generación de riquezas, la séptima. Y Santiago del Estero era la última. Ahora, cuando uno miraba con ese mismo censo cómo era la distribución de la riqueza en sus habitantes, Corrientes era la provincia 23 y Santiago del Estero seguía siendo la 24. Lo que quería decir que Santiago del Estero era una provincia pobre y un pueblo pobre, y Corrientes era una provincia rica con un pueblo pobre. ¿Por qué? Esta circunstancia más o menos se mantiene, pero Corrientes bajó del séptimo, ha bajado muchos lugares más. ¿Por qué? Porque el sistema feudal económico de la provincia de Corrientes lo que hace es generar la expulsión de los correntinos. Entonces, Corrientes soluciona sus problemas económicos, por decirlo de alguna manera, soluciona, expulsando a la gente. Fíjese que algunos trabajos hechos referentes al éxodo permanente de los correntinos, yo estoy seguro que todas las personas que están escuchando este reportaje tienen al menos un pariente, un familiar, un hermano, un primo, un hijo, un sobrino fuera de Corrientes, buscando trabajo, por supuesto, y con toda razón, y por supuesto la migración para buscar mejores oportunidades de trabajo es un derecho humano fundamental. Yo decía, las estimaciones hay aproximadamente la misma cantidad de correntinos adentro de Corrientes, o sea, 1.100.000 personas, y 1.100.000 personas correntinas fuera de Corrientes. Esto quiere decir que aproximadamente una cifra similar al 100% de los correntinos están fuera de Corrientes. Vamos a tomar el caso nacional. En la Argentina hay 45, 47 millones de habitantes. Y la estimación es que hay 1.500.000 de argentinos fuera de la Argentina. Entre los que están los que se fueron víctimas de las dictaduras, por el exilio y se quedaron, los que se fueron por un trabajo y se quedaron, los que fueron por amor, los que fueron a estudiar, fueron por las razones que fueron, hay 1.000.000, 1.500.000 de argentinos. Si uno proyectara el porcentaje de Corrientes, a nivel nacional, frente a 47 millones de argentinos, debería haber 47 millones de argentinos afuera. Y no sucede eso. Eso sería, para cualquier sociólogo, sería una catástrofe migratoria, ¿no? Entonces, la misma definición cabe para Corrientes. El 100% de la población, un equivalente al 100% que se queda, se fue. Eso es una catástrofe migratoria. ¿Y se fue por qué? Se fue por la ausencia de oportunidades que el sistema conservador de nuestra provincia, un sistema de atraso, de pobreza, lo ha permitido. Entonces, ¿por qué los gobernadores de Corrientes pueden decir, no, nosotros tenemos una provincia tranquila? Tenemos una provincia tranquila porque los intranquilos de Corrientes que buscan oportunidades van a pelearla a Florencio Varela, a Corrientes, al Gran Rosario, a Lomas de Zamora, en los embarcaderos en la Patagonia Argentina, como gendarmes o integrante de la prefectura o como integrante de las Fuerzas de Armada en cualquier otro lugar de la Argentina, ¿no? Entonces se puede decir, bueno, no, acá en Corrientes nunca hay conflicto por la expulsión, ¿no? Como quien expulsa de un establecimiento escolar a los que generan problemas, digamos, ¿no? Entonces, esta es la realidad de Corrientes. Entonces es muy fácil decir así. Corrientes es una provincia tranquila por esto, porque no genera oportunidades y expulsa a su gente. Yo siempre lo vinculo con la producción, ¿no? Corrientes produce una enorme cantidad de terneros que después se van a generar mayores riquezas a otros lugares del país. O Corrientes es una enorme provincia forestal que, excepto en la zona allí de ustedes, Virasoro, Santo Tomé, el resto, va a los rollizos a otros lugares a producir riquezas allá. Bueno, lo mismo pasa con el correntino, parece que sigue la suerte de su producción, poca industrialización y trabajo afuera, ¿no? Entonces, esto sin duda es una caracterización de la provincia que está vinculado con el manejo feudal de la justicia, con estructuras legales que no tienen apego a la Constitución Nacional, con un manejo arbitrario del poder, ¿no? El otro día escuchaba que un importante dirigente me hacía un reportaje en una radio de Paso a los Libres que contaba que el otrora jefe político radical de ese lugar y hoy diputado provincial, Vizqui, decía, refiriéndose al ex gobernador Ricardo Colombi, decía que es un patrón de estancia. Bueno, menudo descubrimiento, ¿no? Cuando los dedos te favorecen, el patrón de estancia es un genio. Cuando el dedo no te favorece, el patrón de estancia es un patrón de estancia, ¿no? Entonces, ese doble discurso, ese bueno, en buena hora por Vizqui que se haya enterado, ¿no? En buena hora. Un poco lento para enterarse, pero bueno, en buena hora. Y esto es lo que perpetúa el sistema político. En la medida que tengas determinadas lealtades al sistema político, está todo bien. Mostraste los dientes en algo, una disconformidad, y el sistema político te aplasta, ¿no? Fíjense las definiciones ahora de Viñolo, referente Canteros, rompe con la coalición gobernante y pasó a ser un tránsfuga político, ¿no? Ahora, Corrientes tuvo el caso de diputados electos por el Frente de Todos, por el peronismo, que pasaron al gobierno, y eso eran, no eran tránsfugas, eso eran personas que vieron la luz al final del camino y eligieron en Valdés, en Viñolo, en Colombia, la luz que los sacó del error y de la equivocación. Bueno, esto es solamente se puede sostener con una red mediática que construye realidades como quien construye escenarios de ficción en una obra teatral, ¿no? Uno cree que está ahí, pero no, en realidad es todo cartón pintado. Bueno, parte de lo que pasa en la provincia de Corrientes.
Sí, esperemos que este tema, justamente este lastre que viene arrastrando hace tanto tiempo la provincia de Corrientes, sea incorporado como tema de campaña, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que de la fuerza al frente de todos existe una clara persecución a muchos de sus miembros, intendentes, viceintendentes, concejales, incluso algunos absurdos de prisiones de varios meses por cosas de menores, como en el caso de Goya. Y bueno, esperemos que realmente en esta campaña se plantee este tipo también de cambios para el futuro de la provincia, ¿no, doctor Baselli?
Sí, hay que, yo por eso escribí esas líneas para tratar de promover el debate. Más allá de que está fuera de toda duda, es evidente la pobreza estructural que sumieron tantos años de estructuras conservadoras y al menos los 20 años de los Colombi y los Valdés. Entonces que tienen que hacerse cargo de esto. Cuando uno cada vez, y aparte de analizarlo siempre críticamente. Críticamente no quiere decir que cuando uno recibe una información inmediatamente la rechace. No, eso no es crítico, eso es ser opositor por la oposición misma. No, lo que quiere decir críticamente es cuando uno recibe un mensaje, analizarlo. Eso es con criticidad, con racionalidad. Entonces, cuando te dicen, la educación de Corrientes es bárbara, bueno, entonces podés, en cualquier página seguramente está sueldos del sector docente en toda la Argentina. Entonces vos comparás cuánto gana un docente en Chaco, cuánto gana en Misiones, cuánto gana en Formosa, en Santiago del Estero, en provincias similares a las nuestras. Cuando te dicen la educación es fundamental en Corrientes, bueno, entonces pregunta cuánto tienen de material educativo, cuántas computadoras repartió, y les recuerdo que el gobierno provincial, acá sigue gobernando el macrismo, es este sistema macrista el que suspendió la entrega de las computadoras a los alumnos. Fíjense qué importante hubieran sido esos alumnos, para esos alumnos, ahora en este periodo de educación a distancia, de educación virtual, contar con esas computadoras, ¿no? Y durante esos 4 años a nadie se le ocurrió exigir absolutamente ninguna computadora. ¿Por qué? Porque era un logro del gobierno de Néstor y Cristina repartir miles y miles y miles de computadoras, ¿no? Y sabiendo que no manejar computadoras, entrado ya 20 años del siglo XXI, es sinónimo de analfabetismo, ¿no? Así como cuando empieza la escuela pública de la ley 1420 para acá, saber manejar un lápiz, un cuaderno, una goma de borrar y los instrumentos fundamentales de matemática y castellano eran fundamentales para incorporar a una población mayoritariamente analfabeta y llena de inmigrantes de otros idiomas, era fundamental porque rompía el analfabetismo y establecía un vínculo común entre todos los argentinos. Ahora es fundamental es la educación virtual, ¿no? Entonces, no solamente se cancelaron el gobierno del Cambiemos, del PRO, de ECO, con el apoyo de los legisladores nacionales radicales, con el apoyo del gobernador de Corrientes, cerraron el programa Conectar Igualdad, no distribuyeron ninguna computadora, hasta hace poquito que Merced, a un aporte del ministro de este gobierno, se volvieron a repartir 60.000 computadoras. Bueno, entonces estamos hablando de eso, es criticidad. Es decir, cuando alguien diera una información, analizarlo en el contexto, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuántas escuelas se construyeron? ¿Cómo está el estado de la escuela? ¿Tienen computadoras las escuelas? ¿Tienen material pedagógico? ¿Tienen fondos para realizar visitas para conocer el Iberá y conocer la fauna, conocer Ituzaingó y conocer la represa, conocer el sistema de fabril y productivo de Virasoro, Santo Tomé, ¿no? Esto es, conocen Yapeyú los alumnos, los llevan a Yapeyú a ver la cuna del padre de la patria. Bueno, todo esto es lo que hay que analizarse críticamente para cuando viene el discurso de la educación. Lo mismo con respecto a la salud pública, ¿no? Uno, cada vez que transita por las rutas de la provincia de Corrientes, uno ve permanentemente un desfile permanente de ambulancias, porque el gobierno de la provincia, así como hizo con el hospital de campaña, concentró el núcleo central de la atención médica en la ciudad de Corrientes, en beneficio de la Corporación Médica Correntina, en beneficio de los sanatorios correntinos, en desmedro de la salud de todos, concentró la atención en la ciudad de Corrientes, porque les resulta claramente más favorable a otros intereses. Bueno, entonces esto es análisis crítico. Un médico de hospital público correntino, ¿cuánto gana un médico hospital público? Compare con el sueldo de Misiones, con el de Chaco, de Formosa, y va a entender lo que estamos hablando cuando decimos críticamente. Esto es lo que pedimos, un voto crítico de la ciudadanía, un voto que piense, que analice, que vea estos elementos que hoy no están guardados bajo 7 llaves. Solamente tiene que, si no tiene computadora en su casa, tiene que ir a un ciber y empezar a buscar los datos comparativos que aparecen en cualquier página, en cualquier medio, aparecen en cualquier lugar, ¿no?
Así es, doctor Pablo Basel. Muchísimas gracias por este contacto y seguramente vamos a seguir requiriéndolo para aclarar algunas de las cuestiones en esto, lo que va a ser esta campaña de cara al recambio político en cuanto a gobernador en la provincia, ¿no?
Sí, efectivamente, eso también es, si me permitís un minutito más, sí. Esto también es lo que pedimos, que haga un análisis crítico. En la mayoría de las provincias trataron la nación, por ejemplo, con apoyo incluso de los mismos legisladores nacionales de Corrientes, del PRO y de Cambiemos, han decidido postergar las elecciones, tanto las PASO como las generales, sabiendo que las elecciones de esa aglomeración de gentes implica concurrencia a actos políticos, y en la medida que se posterga, uno lo que tiene es mayor porcentaje de la población vacunada. Recordemos que el PRO, Cambiemos y todo el sector de la oposición nacional y oficialismo provincial denunció a Alberto Fernández por envenenamiento Después cuando las revistas científicas dijeron las vacunas son una maravilla, dijeron, sí, pero el veneno no alcanza para todo, y después dijeron, yo quiero veneno para mí urgente, ¿no? Y ahora ya superamos más de 20 millones de vacunas y aún así siguen apostando a la muerte. Corrientes ya pasó, creo que tiene 1.015, 1.013 muertos, ya pasó la barrera a los 1.000, y en ese contexto el gobernador nos propone votar en agosto, o sea, en lo peor del invierno, en lo más crudo del invierno, para mantener su privilegio personal. Digamos, nada le costaba convocar a elecciones, o con las mismas fechas que el gobierno nacional, o en algún otro periodo que estemos atendiendo la manda constitucional que establece un periodo, o en algún momento más adelante, ¿no? Él tenía posibilidades de hacerlo y prefirió que votáramos en pleno invierno para favorecer su oportunidad electoral, ¿no? Esto demuestra realmente qué es lo que le interesa cada vez que habla de la salud de los correntinos.
Así es, doctor Pablo Bacel, muchas gracias por este contacto con el R12 y bueno, ya seguramente vamos a tener otra oportunidad para charlar.
Con mucho gusto, ¿eh? Gracias por el llamado, hasta cualquier momento, un abrazo.
Ahí pasó el doctor Pablo Bacel, integrante del Ateneo Liberación, y bueno, escribió un artículo en la revista Liberación donde ahora también nos aclaraba al aire algunos de los conceptos allí vertidos en esa nota.